Juancho de Posadas es surfista y jugador de quad rugby. A los 17 años se subió a un barco en Cádiz y recreó uno de los viajes de Cristóbal Colón, que consistía en recorrer primero Islas Canarias para luego cruzar el Océano Atlántico hasta Santo Domingo, pasando por Los Roques en Venezuela, navegando por el río Amazonas durante 10 días para luego volver a Cádiz. Este viaje cambió su vida para siempre. De ahí en más, buscó la forma de viajar como fuera posible y ya lleva más de 30 países conocidos. En 2004, mientras surfaba, sufrió un accidente que le rompió la médula y lo unió a una silla de ruedas. Esto no impidió que siguiera viajando, ni haciendo deporte, ni las cosas que más le gustan. En 2015, logró la medalla de bronce en el primer campeonato de surf adaptado en California. Es un gran honor recibir en Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento, a Juancho de Posadas. Bueno, estamos.
Qué grande.
¿Se dio?
Vamos arriba.
Costó un poquito. Hoy mesa de cuatro, con el gran Mateo, acá que nos recibe siempre en su casa. Y bueno, un gustazo tener a Juancho acá.
Tenemos estar acá.
Estamos muchas historias que, bueno, están off the record ahora, pero creo que bueno, las vamos a tirar de vuelta. Y bueno, para nosotros la verdad que hace tiempo que te tenemos anotadito ahí en el grupo de personas que nos gustaría charlar contigo y compartir experiencias, porque un poco la idea de todo este espacio es eso, es generar inspiración, generar aspectos positivos de las personas que se los puedan transmitir a los demás, y sin duda vos tenés una historia y una vida que está hecha a medida de esto. Entonces, agradecerte tu generosidad de venir y compartir un rato con nosotros.
Hasta luego, un placer de estar acá, a la borde.
Vamos arriba, Juancho, divino que estés con nosotros. Hoy sumamos a Mateo, así que está más rica la mesa, es más amplia.
Mejor, me encanta.
Bienvenidos y gracias.
Vamos a ti por invitarnos.
Local nos abre las puertas de economía siempre. Vamos arriba. Vamos arriba.
Che, Juancho, bueno, nosotros creo que todos acá, los de esta mesa, te conocemos. O por lo menos conocemos tu historia, quién sos. Pero para quien nunca te sabe quién sos vos, ¿quién es Juancho?
Y nadie, uno más de la vuelta. Lo único, con la suerte, por un lado, de haber nacido nací en una familia que, a raíz de que mi padre era una persona pública, fue senador y ministro, capaz que la historia se conoce un poco más, pero es una persona que tuvo un accidente, que tuvo una vida, la verdad que muy divertida hasta el accidente, que fue a los 30 años, no solo divertida, sino con mucha facilidad, y nací en una familia que por suerte no había ninguna necesidad económica, con lo cual me permitió disfrutar de la infancia y la adolescencia sin por lo menos los problemas que tiene muchísima gente en este país, que es buscarle la vuelta a las cosas. Entonces, si bien no era un viva la pepa, porque mi padre era bastante exigente en el criado, en el que, o sea, tener lo necesario. Parece una bobada, poner en mi casa no se veía televisión y se tomaba Coca-Cola solamente los domingos, ¿no? Pudiendo tener lo que quisiera. Mi padre, de hecho, era director de Coca-Cola en aquel momento. Entonces, llevaban los packs gigantes, cuando me acuerdo había salido, creo que Tap, Coca no sé qué, y el domingo. Entonces, está bien. Si querías hacer un deporte, o si querías estudiar piano, guitarra, lo que sea, eso es lo que vos tengas ganas, cuando quieras. Ahora, para lo otro, también te hacía sentir de que no era todo tan fácil, a tal punto que cuando cumplimos, creo que 13 años, terminamos el liceo el 10 de noviembre y hasta el 20 de diciembre a trabajar a Ciudad Vieja, tenía el edificio enfrente de Plaza Independencia, a hacer fotocopia, a llevar sobres y nada, andar a caminar a la calle. Yo era un nene de Carrasco que no había salido mucho de Carrasco, que tenía todo ahí en la vuelta, y ya ir a Ciudad Vieja para mí era la primera vez, digo, no sé en qué gente vivía. Y bueno, después me empezó a dar calle. En el momento, obviamente, no era lo que quería, y puteaba y hablaba con mis amigos que estaban dando vuelta en bicicleta y nada, bobeando, Y yo sacando fotocopias, esperando que fueran las 4 de la tarde para poder irme. No, lo odiaba. Claro. Lo odiaba.
Eso es.
Pero bueno, después viste que con los años esa cosa que decís, bueno, ta, la verdad que vi otras cosas, aprendí otras cosas. Pero tampoco era un erudito en nada. O sea, te digo, un niño de la vuelta. En el 91 hago un viaje que en realidad es por invitación. Se celebraban los 400 años del descubrimiento, los 500 años del descubrimiento de América. Y empezaron a hacer viajes en el 89, creo que eran, siguiendo los viajes de Colón. Y en el 92 era la vuelta al mundo. En el 90 va quien es presidente ahora, porque el padre era presidente y mandaban 2 invitaciones y 4 por concurso. En el 91 le ofrecen al hermano, y como en el 92 era la vuelta al mundo y iba a ser algo espectacular, dice que no. Y está, creo que el hijo era senador o algo, entonces cae para mí. Me acuerdo que aquel momento había un viaje, yo iba al Liceo Alberti, y en Quito había un viaje a Bariloche de una semana, 10 días en bondi encima, pero que colgaban la foto, entonces caminaba por el corredor y veías la foto, y era como el sueño, llegar a Quinta por ese viaje. Y me coincidía, ¿no? Y en un momento dudé si irme en bondi 10 días, o subirme un barco, cruzar el océano y estar 15 días en el Amazonas y volver para atrás, una cosa que lo veo ahora y volvería a pegarme 3 cachetadas en la cara, increíble. Pero bueno, por suerte tomé ese viaje y me pasó eso. Tuve 40 días arriba de un barco con gente de todas partes del mundo, que teníamos entre 15 y 7 años. Entonces se te empieza a abrir la cabeza. Si bien hay pequeñas diferencias, o sea, la esencia es igual. Y bueno, ahí me cambió muchísimo la cabeza. Empecé a tomar otras decisiones en mi vida, a salir un poco de lo que creo yo era la abogada. Y me cambió demasiado, porque volví, empecé a estudiar Derecho, pero a los 2 años dejé, compré un bar, me fui de casa a los 21 a vivir al bar, y bueno, ahí cambió la vida por completo. Me enloqueció el tema de viajar y conocer gente y lugares, entonces trabajaba 6, 7, 8 meses en el bar, y con la plata que hacía me iba, hice casi todo Brasil, la costa siempre, ¿no? Estuve en Venezuela, en Colombia, yo qué sé, estuve en Nicaragua, fui para Hawái, Sudáfrica, la verdad que surfé abundante por todos lados, y eso hasta ese momento, nada, una persona que disfrutaba la vida a pleno, sin preocupación, y vivía solo, no tenía pareja, o por lo menos estable, nada, disfrutaba, estaba atrás de la barra de un bar, a los 27, no, a los 26, decido, gracias a un amigo que iba mucho yo para el campo y a mí me encantaba, y me iba a ir a Paysandú. Aprendí a embolsar, pusimos cancha fútbol 5, pusimos otro bar, laburaba todo el día, repartía cerveza también para Norteña, para una partecita de ruta 3, y después la otra ruta que iba a ir para Esperanza y hasta Orgoroso. La verdad que alguien que disfrutó, y bueno, y que a los 30 tuvo un accidente, como puede tener cualquiera, que esperemos que no, pero bueno, que pasan, y que tuvo que cambiar la vida. Ahí me comí 8 meses de hospitales, con expectativa de que iba a mover un dedo y vivir con respirador. Obviamente yo cuando me despierto después de los 10 días de ese accidente, nunca pensé que iba a volver a caminar, estaba seguro que iba a volver a caminar.
¿Lo sentías?
Sí, sí, no, como que no estaba la posibilidad de que no. ¿Cómo me iba a vivir con un respirador y moviendo un dedo? No le di ni chance. Empezó a pasar el tiempo, sabés que los primeros 3 meses son fundamentales, te lo dicen, si en los primeros 3 meses no moves abajo de la lesión, estás en el horno, se veía venir que iba a estar en el horno, y bueno, está. Gracias a Dios, acoplé la cabeza a vivir diferente. Me costó un huevo, porque empecé a mover algunos de los dedos. Hoy pasaron 16 años y no tengo, de los 10 dedos que ande bien, capaz que hay 2, y que sienta hay 3, el resto ni lo siento. Pero bueno, empecé a buscarle la vuelta. Lo primero que me pasó fue que creí que si no caminaba no iba, nunca vas a poder estar contento, feliz. No sé si lo superé sin querer o qué, pero lo superé, lo fui pasando. Empecé a mentalizarme en la recuperación. En Estados Unidos era complicadísimo porque me despertaba muy temprano, iba a una fisioterapia que eran todos veteranos, tampoco me movía nada. Mi único ejercicio que podía hacer al principio era poner el brazo atrás de la nuca, contar hasta 10 y no llegaba, entonces me lo hicieron hacer de frente y ahí empecé, no podía levantar los brazos, y bueno, no podía empujar una silla, no podía nada, y lo primero que hice fue mentalizarme a ver a dónde iba a llegar con la fisioterapia, y está, de a poquito fui, por lo menos Me acuerdo que al mes pude agarrar con la mano la ducha para bañarme. Parecía una bobada, para mí era una locura.
Pequeño desafío, ¿no? Ah, con eso te enfocaste en cada cosita, en el día a día.
Era horrible, porque al principio claro. A las 5 venía un loco, me levantaba con una bolsa.
Lo que pasa es que si te enfocás al final,
no,
es imposible.
Que fue lo que hice al principio. Claro,
en un momento enfocabas al final.
Lo primero que hice al despertarme fue, bueno, ¿cuándo vuelvo a caminar? Y era... ahora mi bebé era... Tenía que haber empezado dedo por dedo de la mano. Pero claro, mi hijo no.
¿Cómo te
no está en tu cabeza. Y después cuando aprendí eso, dije, bueno, está. A ver, el brazo de acá, de allá. Después con una pesa. Después tengo que empezar a empujar la silla. Y está, era primero en un lugar así, que tendría 3 metros. Después un corredor un poco más largo, que había en el noveno piso. Y después ya manija... Me había botado otro de los veteranos que estaba ahí, que en el subsuelo era subían la ropa, o sea, la sábana, estas cosas y la comida, y había una rampita, después una rampa más grande, y bueno, está. Después, cuando pasaron, ¿cuánto fue? 80 días, apareció la clínica en Argentina, que era buenísimo, porque yo estaba, eso fue enero y febrero, un frío así en Estados Unidos, espantoso, lejos de mis amigos, ¿viste? De todo. Entonces fue como una salvación. Y ahí pasé 4 meses en Argentina. Ahí empezaron un poquito más a tratar de primero lo que te enseña es a mantenerte sentado en una silla de repente y a tratar de lograr algo de musculatura. Ya Argentina era, bueno, flaco, en algún momento capaz no vas a ser 100% independiente, pero vas a tratar de hacer lo que pueda. Porque al principio vos te viste. O sea, no puedes orinar y viene una persona, agarra una sonda, te mete para adentro y te sonda. Tenés que gritarle, che, tengo ganas de... Entonces. ¿Viste? Sí, bueno, está capaz que no voy a ser independiente para vivir en una casa sola y hacer todo, pero por lo menos me quiero vestir, no quiero despertarme. ¿Me viste? Meter un vaso de agua, ahí me te dan de comer. ¿Viste? Después te hacen unos guantes que uno tiene una cuchara en la punta, el otro tiene un. ¿Viste? Un momento, si vos, se te va el clic de caminar y si vos, por lo menos quiero comer solo, no te quiero pasarme. No puede ser que yo a las 9 de la noche te vaya a llamar a alguien que me pase a la cama y me apague la luz. ¿Viste? Voy a hacer así el resto de mi vida.
Che, Juancho, pero para, vos planteás ese. Tenía un objetivo a muy largo plazo y me di cuenta que tenía que hacerlo más corto. Y en ese camino, ¿te agradeces a vos mismo por ese cambio de mentalidad? ¿O alguien te acompañó en ese cambio de pensamiento? ¿Te dijo, vos, loco, no, date cuenta que es más paso a paso?
No, eso de haber sido sin querer solo. Lo que sí hubo primero es un apoyo de la familia gigante, que eso es lo que... Y de los amigos es todo. Tengo un amigo que armó una cadena de mail que me lo leían... Y eso me daba mucha fuerza para seguir adelante. El cambio, no sé, porque yo iba a unas reuniones, me acuerdo, de los miércoles, que se juntaban la gente en silla de ahí, y yo escuchaba los diálogos y era todo muy raro, ¿viste? Era gente que estaba hace más tiempo y te hablaba uno que no quería hacer su primer millón de dólares, y el otro, yo decía, vos, yo quiero jugar al fútbol, ¿viste? ¿Cómo le explico a todo gringo que yo quiero volver a jugar al fútbol? Mirá, yo no entiendo nada, yo no, no está. Y no acreditaba lo que me hablaba. Hasta que un momento sí hice el clic y dije, vos, para, andá más despacio porque si no te vas a vivir frustrado. Y está, y ahí empecé como que los pequeños logros, ya te digo, empujar la silla solo a poder pasarme, porque no te puedes pasar a la cama, porque no tenés fuerza, de nada, absolutamente nada. Y bueno, está. Pasarme una vez, después pasarme 2 veces era un logro, porque pasarme una vez me significó muchas veces pasarme a la cama. Y vos acoplás, viste, agrandás la casa, las puertas, es una rampa para el baño y demás, pues te olvidás de ciertas cosas. Y me pasaba a ponerle. Ahí estaba, para prender, estaba a 1 metro de la cama. Yo me subía a la cama y me olvidaba y me tenía que dormir con la luz prendida. Claro. Olvídate, pues si me bajaba, no, me iba a caer. Como me pasó muchas veces y te quedas tirado en el piso hasta que llegué alguien el otro día de repente. Entonces empezás con pequeñas metas. Después que volví a Montevideo, sí, bueno, está, volví, me iba a los 20, volví a lo de los viejos, viste. Entonces yo tenía 1000 cosas que sabía que no. Me llevo muy bien, pero no tengo nada que ver con mi viejo. Yo. Nada, nada, nada. Mis hábitos, ¿viste? Entonces, tiré un año. Ahí fue que dije, oh, me voy a acoplar el campo, que quiero empezar a trabajar. Y acoplé el campo, que dije, es mi primera isla para ir. Y ahí está la famosa anécdota de cuando se me vuela el colchón famoso ese.
¿Cómo es esa?
No sé esa.
Esa creo que no.
Salgo. Si lo mío era una locura, esta mano no mandaba, entonces yo el acelerador lo ponía en la muñeca, ¿viste? Y tal, me quería ir al campo, me quería ir. Y empezó a acoplar y digo, tal, necesito un colchón. Compro un colchón, lo compran, y viviendo lo de los viejos, digo, bueno, átenlo. Y los viejos es una casa grande, tal, el jardinero, o sea, que lo ata el jardinero con la muchacha laburada en casa y la vieja entre los tres. cargo unas cosas y la hago solo, ¿no? 320 kilómetros, déjeme solo, está. Y arranco, todavía no estaba la perimetral, entonces doy toda Ciudad Vieja, no sé qué. Y ya cuando agarro la ruta 5 veo que el colchón se empieza a mover, ¿viste? Y yo, puta madre, colchón, no va a llegar, no va a llegar seguro. Y yo no tenía mucha forma de nada. Y está. Estaba con el celular, tengo un amigo, Juan Basso, que tenía un puesto ahí de maquinaria en Juanico. Le digo, Juan, ¿estás ahí? Me dice, no, me vine acá para la ciudad, pero te espero en la rotonda. Le digo, me pasa esto con el colchón, se me va a volar. Aguantame ahí. Me dice, te espero acá en la rotonda. Hago 5 kilómetros y veo por el retrovisor que... Te juro por Dios. Y era donde es doble para la ida, cantero, y doble para la vuelta. Y miro, freno al toque al costado, porque vos sabés que no sabés qué hacer.
Claro.
Lo pongo como de costado y lo miraba a mi izquierda el colchón y lo esquiva un auto, dos, una camioneta, y no sabía qué hacer. Claro, vuelvo, pero si vuelvo, ¿para qué?
Claro.
Lo puedo mirar de al lado todo el día, no se va a subir solo.
Claro.
Y ahí para una motito, como que mira una giro push, y luego que el loco lo levanta, como que lo pone para el costado de tu bocina, entonces el loco me hace como. Está. Y ahí para volver tenía que seguir un poco, cruzar el cantero donde había una salida, vamos a decir. Doy. Y la camioneta quedando a los 40 km por hora, vos le podés poner el automático. Entonces ahí puedo librar una mano, sino con un acelero y freno, claro, con otra manejo. Entonces venía con el automático volviendo, loco, está del otro lado. Entonces le toco una bocina, lo saludo, loco, con el colchón apoyado, me hace con el dedo para arriba, todo bien. Sigo, encuentro la otra y me le estaciono atrás. El loguito de silla de rueda, que es verdad, de la chapa, son muy chiquitos.
Claro.
Entonces para mí, loco, nunca lo ve, que es loco. Uh-huh. Entonces me pongo atrás, me mira, y yo que la mano no me anda bien, con esta andada menos, le hago con dos dedos.
No.
Me mira con cara, ¿viste? Como, ¿qué
es lo que está todavía pasando? Claro.
Le saco el colchón. Se lo pongo al costado. Hay una camioneta, no, doble cabina, estoy en la camioneta, y que te lo cargue, de giga. Y veo que no se mueve. Y espero unos segundos y no me queda otra. Pip, pip, bocina y le hago, no. Y ahí veo que el loco lo apoya y viene con una cara larga, loco. Y cuando, yo te juro por Dios que no me he dado cuenta, cuando el loco está a un metro y se apoya, veo que una de las mangas no tenía nada.
La manga.
Le falta un brazo entero. De acá, de arriba, no es que le faltaba la muñeca. Y me sale, en el momento que el loco se apoya en el vidrio, lo primero que me sale es, estamos en el horno. Y el loco, claro, al no haber visto nada, yo estar entero, pito roto, pero
claro,
entero.
Claro.
¿Qué me dice el flaco? Digo, vos estamos en el horno. A vos te falta un brazo, a mí me mandan las patas, no lo subimos mal. Digo, loco, te juro. No, me dice el flaco. Era un doble plazo. Lo agarra así del piso, lo trae adelante, lo tira para arriba, peor así, papá, me dice,
oh. Ya está.
A Rivera, te en serio, digo, sí. Está, y nos quedamos conversando, lo padre tenía un accidente en la moto, laburaba una vidriería. Y había perdido el brazo. No, y termina peor todavía. Y charlamos un rato, no sé qué. Oh, dale, vamos arriba, nos vemos un día de ta, 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 ta. Y el loco va caminando para adelante y se sube a la motito. Claro, yo arranco de atrás primero que él, porque entre él que iba a subirse, no sé qué. Pero cuando yo voy arrancando hasta 40 kilómetros por hora, no puedo liberar las manos. Y el loco arranca, a medida que lo voy pasando, también arranca despacito y tampoco puedo liberar las manos si tenía una sola mano. Entonces, claro, el momento que nos cruzamos, va a saludar, yo le dije, se crearon un abrazo gigante. Lo mismo que otro que me dio la pera para adelante y abrí los ojos.
Claro,
y era igual.
Claro.
Fue un abrazo de pera y ojo.
Pero no importa porque hasta el día de hoy lo tenés presente. Hasta el día de hoy lo tenés.
Sí, quería caer la pera más para adelante, que era un abrazo enorme.
Claro.
Y no podía alargar ninguna mano ni para saludar.
Claro.
Era todo ojo.
Está bueno.
Así que bueno, ahí fuera primero de Bozo de Independencia, que me iba para el campo por lo menos. Y a los 2 años, de los viejos, en realidad yo andaba buscando una casa y los viejos consiguieron una casa, la acoplé y tenía una novia, me fui a vivir ahí. Y ahí empecé a laburar, un otro laburo, a los años empecé a... No, antes del rugby, en una de las clínicas que me voy para Estados Unidos un día, voy a ver era el campeonato americano de surf, que era como 5 días, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Fui a ver el miércoles y cuando fuimos el jueves, era enorme, ¿no? No dicen que el viernes había una exhibición de gente discapacitada. Y yo ya me había tirado en Cabo Polonio, pero está, esclavizaba a la gente, porque al no andarme la mano me tenían que llevar con la tabla hasta adentro, uno me empujaba y otro me esperaba allá, y al final los esclavizaba. Y esto era parecido, ya 6, ponele, lo mismo, dos locos los empujaba y de repente veo que entra uno, solo, agarra, toma la ola, vuelve solo, y estaba con el Foncho López Castillo, un amigo, y el Morruga Redín, y le digo, ese flaco tiene un motor, vamos hasta ahí. Y lo esperamos al salir, y era un gringo que había sido profesional, bastante culo roto. O sea, y se me hace místico, ¿viste? Y no sé qué, le digo, hermano, dame ese motor que te va a matar, ¿dónde lo compras? Y allá las cansé, tuve que perseguir. No, me da una dirección, bueno, hablamos con el loco, costaba un huevo el motor. Compraba un motor, no pudimos comprar la tabla, llegué acá, agarré un loco allá en la del Winston, en la interbalnearia, que me hizo una tabla con la bandera de Uruguay. Y ahí empecé a surfar, y al otro año primer campeonato mundial para discapacitados en Estados Unidos. Le digo, dale, voy para allá. Llego, y también, como venía re complicado, el motor se me da a la uruguaya. Le había alquilado un garage ahí para quedarme. Y tenía que hablar con el gringo este, porque ese gringo tenía, es bancado por todos lados, entonces tenía 5 motores. Y yo había llegado sin motor. Y me tuvo de místico 2-3 días, ¿viste? Y yo había ido 10 días antes para entrenar. Y los primeros 2 días, el primero no me atendió el teléfono, ¿viste? Como yo ya había hablado de Uruguay. El tercero por la cansada me da el motor. ¿Tá? Lo encajo en una tabla que me presta otro gringo y no había bolas para practicar. No había ola y voy el primer día a Malibú y corro todo el día, todo lo que podía, una ola muy chiquita. El segundo día salimos a buscar ola, no había ola. Y ahí a descansar encontramos ahí en ¿cómo era? Padán o algún lugar así, una ola chiquita y un fondo de piedra rabioso. Y bueno, no quedaba otra, faltaban 4 días para el campeonato. Y digo, dale, vamos a dar la caseo. Y ahí entro con el motor y a la tercera, cuarta ola, engancho roca en el fondo, se chupa así. Rompo toda la tabla, la puta.
Prestada.
Prestada. Voy para un flaco ahí. Digo, necesito que me necesito lo más rápido posible. No, todo es horrible. Yo no entiendo cómo hice. Me dice loco, hace 3 días. Le digo, no puedo 3 días. Bueno, está. Dice, capaz 48 horas o antes. Bueno, al otro día digo, por lo menos voy a salir a entrenar en la silla, agarrar musculatura. Y salgo por los muelles. Y en una de esas no tenía almohadón, que es fundamental. Pero levanto la rueda adelante para pasar una rampa y cuando caigo al otro lado hay un cable enorme. Engancho el cable y me caigo para adelante y me rompo toda la rodilla, los empeines. Todo hasta acá es mejor. Bueno, todo, en carne viva, todo. Empeine y rodilla, no sé cómo quedaron. Voy para el hospital, me curan. Bueno, al otro día voy a buscar la tabla y ya la arranco para el campeonato. Era jueves de tarde que la levanto. Casa rodante, porque donde era el campeonato, aparte en la joya, que era costaba un huevo, y me instalo, compito el jueves hago primero, pero elegía, ¿no? Solamente el gringo y yo en la categoría teníamos motor, esto no, salgo primero yo y segundo el gringo, entonces voy a los jefes y digo, esto es un embole, vamos a ganar el gringo yo, vamos a jugar sin motor. No sabe la cara, el otro no me saludó.
Se te enojó.
No me saludó, porque le sacaron a él también el motor, termina ganando igual. Y el viernes está. Yo jueves clasifico primero, increíble, culo. El viernes sin motor, clasifico también para la final en el domingo. El sábado había repechaje. Y el sábado, los que no íbamos al repechaje, podíamos entrenar. Y ahí me vinieron los capangas y me dijeron: no, olvídate, mañana no venís a entrenar, andá a un hospital y vení con un certificado de que podés competir, porque así no podés competir. Tenía las rodillas todas rotas, todo el pene todo roto, pesado. Claro, claro. Bueno, dale, claro, vamos arriba.
Como no sentís nada, podía estar hecha mierda.
Llegamos el domingo con unas ganas, porque aparte había ido con el fisioterapeuta, el Seba, que era un crack, y estos gringos tenían de a 3 personas, unos argentinos nos dieron una mano también de otro grupo, unos crack. Y el domingo hice todo mal, de nuevo. Fui, era como era una ola más grande. Yo no me di cuenta, la marea estaba más alta, no daba pie el que me tenía que empujar. Y esto luego estaba con dos con un pata de rana. Y en un momento sacamos la jugada y quise cambiar de tabla y me olvidé de cambiar el motor. Y el motor pesa 3 kilos, entonces la tabla que agarré, la otra que era más chica y mucho más maniobrable, y dije, me hago una fiesta. Pero al no tener el motor, me clavaba un mal humor salí. Y está, había agarrado dos solas nomás, de hecho salí y me fui a la mierda creyendo que éramos 4 y que todo. Y terminé saliendo tercero por y robando la cosa. Y de ahí volví. Todo rarísimo. Y a los. Había ido con Ale Forlán. Me ha invitado Ale Forlán a hacer esquí en el agua en Argentina. Y al final no fue ella. Y termino yendo. Y me hice un lote de amigo argentino. Y me termina siendo los padrinos de rugby silla de Uruguay. Y yo no había querido ir a jugar antes porque había tenido algunos temitas acá con los que estaban haciendo el rugby. Y cuando vienen los argentinos me dice, dale, Uruguay. Yo digo, bueno. A los 6 meses estaba de capitán en Río jugando un clasificatorio para una olimpiada en Canadá que nos rompieron el culo.
No se gana. Sos competitivo, se te nota, ¿no?
Ahora un poco menos, me divierto y entrenar antes me calentaba de más. Ahora termino dándole.
De alma. De
sí,
alma.
Sí, me dio el deporte, me encanta.
Dice el resultado.
Sí, sí, sí. Claro. Sí.
No, no queda en el anexo.
No, te quedó marcado todo, las caritas del tipo, todo te quedó marcado.
No, pero no me calentaba. Antes de repente si perdía me calentaba, ahora no tanto. La verdad que soy más de divertirme. Sí, me lo tomo mucho más en serio. Si hubiera entrenado lo que entreno ahora a los 20, probablemente hubiera servido para algo en algún deporte.
Pero con tanta noche no sé si no,
pues sí.
Vos, Juancho, me surge una pregunta por la historia esta que hiciste del colchón, que no la sabía. Cuando me estaba viendo ahí la imagen del tipo agarrándote el colchón, ayudándote, antes que dijera que le faltaba un brazo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo pensás vos que la sociedad, las personas se tienen que aproximar a las personas con una capacidad diferente?
Y mira, creo que tiene que ser un tema escolar, ¿no? Es mucho más fácil. Yo hasta los 28 había visto gente en silla, pero no tenía nadie cercano, hasta que un compañero que jugaba al fútbol conmigo en la liga quedó en silla de rueda, un poco más leve. Uh-huh. Y ahí más o menos empecé a ver y a conocer. De hecho, en un momento los padres, que eran medio veteranos, se van un mele o vayan, así que me quedo yo con él. Uh-huh. Pero hasta los 28 años yo no sabía si lo tocaba, si lo rompías, que había que ayudarlo, qué cosa. Entonces empecé a aprender un poquito ahí, y yo creo que si a vos te muestran y te explican tres o cuatro cosas de chico, no tiene que ser algo uh-huh. curricular, que sea toda la semana.
Sí, sí, sí.
Si vas dos veces por año, y aparte a mí me pasa en la calle con los nenes, es mucho más fácil, te preguntan, te dirán, ¿qué tenés roto acá? O te vuela, es mucho más natural.
Más sano.
Entonces, yo ahora también viajo solo en la camioneta, y el primero que pasa por la calle, te animás a bajarme la silla, y el primero se asusta,
claro.
Pero nadie te dice que no. Pero a nadie le explicaron tampoco. No es que no hay voluntad. Hay, pero nadie sabe. No sabemos porque nadie nos explicó, porque siempre tuvimos como ocultados y demás. Entonces, yo creo que lo mejor es empezar a educar a la gente desde la escuela, y ahí van a aprender, porque te ven o frágil o no saben dónde tocar o demás, pero no por mala voluntad, sino que es ignorancia.
100%. Totalmente. 100%. Además no quieren herir tus sentimientos y no saben
hasta dónde, si empujar, si meterse. Preguntar. Entonces, o qué hago. Yo le digo, bajar la silla. ¿Y ahora qué hago? ¿Te agarro? No, olvídate, bajar la silla, anda, gracias, vamos arriba.
Ya está.
Entonces, pero es eso, ¿no? Yo creo que no me ha pasado nunca gente que te diga, no, pará, llamo a otro, no, están, pero nos pasa, o a mí también me pasaba de antes. Voy a entrar a alguien en silla y no sabes qué hacer, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Lo miro, no lo miro, lo toco, qué le pasa? Entonces, es un poquito de explicar y en la escuela, porque entienden en un segundo y se ríen. Y si lográs, que antes era como imposible que entre, en tu clase que haya uno en silla, como lo has visto, vos, para mí mejora, no solo que aprenden lo que es algo en silla, que bueno, pues es secundario, eso nos sirve de repente a los que estamos rotos. Yo creo que humaniza pila
a los niños. La compasión, ponerse en lugar del otro.
Me parece que eso está bueno también, porque a veces decís, bueno, el de silla que quiere que lo entiendan y demás, que está, puede ser que necesitemos, pero me parece que ahí hay, para los niños hay un ida y vuelta.
Pero es un poco también, no sé, los padres, el que está contigo. Vos te soltaste, pues ya eras grande y tenés ese espíritu de soltarte y estar enfrente a todo, pero hay gente que nos anima, que está en una silla y no quiere salir de la casa porque la amiga es una de las ayudas, si no llevan tres personas. Entonces,
sí, o si lo mira.
También el padre, no sé, me imagino, no salgas, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Uh-huh. Entonces,
sí.
A vos creo que te tuvieron esa sabiduría de darte la chau, andá, date la cabeza entre la pared. Igual creo que nadie te podía frenar. También,
¿no? Te has estado muy inquieto.
Claro.
Pero es eso, es lo que decís vos. Y mostrar que, a ver, que no hay tanta fragilidad. A mí me pasa, al rugby solamente podemos jugar los cuadripléjicos, ¿no? Lo que rompimos arriba, y tenemos también afectadas las manos, ¿no? Porque los que son parapléjicos acá abajo, pueden jugar mil cosas. Te puedes jugar tenis, ping pong, básquetbol. Nosotros si sacamos las dos manos nos caemos para adelante, ¿no? Entonces, es solamente para lo que vamos a decir que estamos más rotos que el resto.
Claro.
Es imposible convencerlos, a los padres de la mayoría que vengan a jugar.
¿Cómo?
te ves en la silla, no, se va a romper todo, no, señor, no se va a romper todo. Claro. Fíjense tranquilo, claro, se va a disfrutar. No, se lo van a romper mal, lo van a romper mal. Entonces, claro, hay entre ese miedo y demás, y termina a veces los padres dejando a los hijos en una burbuja que es peor.
Claro,
es
peor.
Totalmente.
¿Cómo, qué es para vos ese lugar donde encontraste del deporte? Porque nos contaste cómo te fue haciendo surf, pero ¿qué sentís vos los primeros días que pudiste volver al agua con la tabla o hacer mismo deporte contra otro?
Y bueno, yo creo que fue lo que demoré más, pero el surf fue un disfrute gigante, volver al agua, estar flotando, alucinante. Ahora el rugby me cambió mucho más, por ser un juego en equipo, por el esfuerzo, y también porque fue el único lugar donde yo estoy acá y a donde vaya soy el de la silla. Capaz me encuentro con otros, somos dos en silla. Ahí somos 10 en silla y 2 bípedos, que como le decimos nosotros, que son los raros. Dos horas, claro. De hecho, en la cadena, que lo necesitamos, muchas veces pasa. Vos, alguien tiene bípedo que yo no puedo llevar, sino una mano. Si yo tengo un bípedo, dale, necesitamos uno más. Y esas 2 horas son los raros, son ustedes. Claro. Entonces, viste, ahí, y empezás a vos. ¿Y vos cómo haces eso? Porque te queda la lesión, no son todas iguales, son todas diferentes. No, yo hago esto. Entonces empiezas a robar pique.
Camaradería charla, fuerte.
Camaradería, claro. Y ya no sos el protegido de la silla. Que generalmente sos el de la silla. Nah, dale, dale, gaga, te caíste. Ah, gente al piso, dale. Vos, ¿qué te pasa? ¡Te measte! ¡Ah, te measte! Que de repente hagas otro lugar con 35
sí,
años.
Sí, sí, sí.
Una vergüenza.
Sí, sí, que claro, nuestro accidente te pasa y es normal. Y te... Claro. Entonces, es alucinante. La verdad que esas 2 horas. Que de hecho ahora es un año y medio que no las tenemos y se extrañan fuerte, claro, se extrañan.
Claro, claro.
Fuerte, fuerte. Claro,
está, y eso me lleva a otra cosa que vos contaste, que lo pasaste recontra por arriba, pero a mí me asombra mucho. Claro, en realidad al final estamos todos solos, ¿no? Porque sos vos. Sí. Pero ustedes, ¿qué te pasó? Una enfermedad así, de repente estás en una cama y la soledad es de verdad. Sí. Te enfrentaste a un vacío ahí.
Sí. Fuerte. Más mismo el CTI que estás despierto. Juro, estás 18 horas despierto, no hablas. Llega un momento que la cabeza. Sí. Esa era una fortaleza que yo no sabía que la tenía.
Claro.
No tenía ni idea. Y sí, tenés momentos de soledad. Y ojo, es a veces que charlo con locos sencillos, además. Te tenés que dar tu tiempo para estar mal. Y eso me lo dijo el Gusta Sainz, un amigo que tuvo accidente y que volvió a caminar y todo bien. Me dijo, vos tenés que tener tu momento. Sabés que el otro día tenés que empezar de nuevo.
Claro.
Pero no, viste, hay días que sí, sentate, llorá, puteá. Con eso en la cabeza. Mañana a las 7 estamos otra vez arriba y a darle.
Claro, ¿sabes? Que no sea una excusa para no hacerlo.
Pero tampoco dejes de hacerlo.
Claro. O sea, hay dos cosas que me salen de esto que decís vos, Seba, y vos decís, Juancho. Primero que... se me fue porque lo tenía ahí. Ah, no, ahí me acordé. Que lo que decís vos, de esas sensaciones que tuviste vos, o ahora lo decís, del CTI... o cuando estabas en el agua mismo, que realmente en tu podcast, cuando los escuchás, muchas veces lográs eso de transmitirlo a la persona que está escuchando, lo que sentiste en ese momento. O sea, te pones en un segundo y decís, fa, qué duro esto, ¿no? Qué duro estar ahí y sobrepasarlo. Y siendo esos lugares oscuros que decía Seba, cuando estás en ese momento así, ¿en qué te refugias? ¿De dónde sacás la fuerza esa que decís vos, pa? No sabía que la tenía. ¿Hacia dónde apuntás vos? ¿Dónde enfocás?
Me pasan dos cosas. Primero, que siempre lo digo, que parece una huevada. Pero cuando vos no tenés plan B, es fácil también. Mi plan B es quedarme mirando televisión en la cama. Claro. Que capaz que lo puedo hacer, porque de repente económicamente puedo y demás. Es horrible. Es un dolor de espalda. Entonces no hay plan B más que darle para adelante. O hacer las cosas a media y tener que tener a alguien al lado que me haga las cosas, y yo por ahora no me gusta. Entonces parece una guada, pero yo no tengo problema. De hecho, no tengo más que darle para adelante. Ahora hace un año y medio que no podía hacer rugby, y yo físicamente tengo que estar bien, aparte de porque está bueno y demás, porque yo tengo que cargar el cuerpo. Yo ahora tengo que poner la mano abajo, cargar el culo y las gambas arriba de la camioneta, después tengo que cargar arriba de la cama. Entonces tengo, y hace 2 meses empecé a hacer una especie de crossfit, voy puteando y salgo puteando, pero está, después de un rato, no sé, fue, fue ayer, no sé, lo odio, le dije ayer, te odio, llego y le digo, vos, no sé lo que te odio, yo seguro, pero está, no queda otra, porque si eso me, me va a permitir, si no voy a tener que cambiar el auto y tener uno más chico, no puedo ir al campo a laburar, porque no me voy a poder subir, por cosas, no sé, está, los días que estoy con FIAC y demás, y digo, no, me la voy a robar, robátela si querés, toda la semana te va a costar el doble todo, y esa vez estás agotado en la cama y tenés que ir al baño a buscar una bobada. Y parece un chiste, pero si te da pereza ir caminando, imagínate lo que es. Otra vez, bajo una pierna, bajo la otra, cargo el culo arriba de la silla, empujo, agarro la cosa, la pongo, llego a llegarla, tengo que ir a la puntita de la silla, me levanto, pongo el culo y ahí a cargar las dos patas y otra vez a cargar el culo hacia atrás. Es constante. De hecho, yo me despierto, ¿no? Y me suena el despertador y yo no puedo sentarme. ¿Entendés? No tengo esos 15, 20 minutos que vos. Te sentás y vas como dorro, la verdad. Yo ya tengo que poner un codo, tac, el hombro para donde me dice buen día, ya me duele el otro, y empujarme para adelante. O sea, me desperté a las 7, 7 y 1 estoy haciendo ejercicio. Me tengo que ir a grabar los dientes, bueno, a ver, una pata para abajo, la otra. Empujás para el coso, me parece una broma. Toda la silla ya empujando. Entonces, ya los dos somos platos, te duelen y te dicen, ya te despertaste. ¿No?
A la hora se empiezan a acomodar, ¿no? Pero esa primera hora.
Es total. Y desde que vino el COVID, yo salía 3 veces por semana, hacía 8 kilómetros en la silla. Empecé a parar y demás, y veía que me costaba el doble, tenía que pensar eso. ¿Viste? Estaba en la cama y me iba a buscar una fruta de la cocina. No voy a comer fruta hoy de noche. Claro. Entonces, ¿viste?
Está. Está buenísimo.
Esas pequeñas batallas, claro. Sí. Son de verdad constantes.
Y no tengo otra opción, entonces está bueno eso. Está bueno. Si me das muchas opciones, peor. Mientras no tenga que elegir y darle para adelante, mucho más
fácil. Está bueno. Sí.
Me llevo a la otra, porque hablamos de la soledad, pero también hablaste de los amigos y de la fuerza que te dio tu flía. ¿Cuándo te llega esa fuerza? Porque, claro, parte, como hablamos recién, parte de vos primero. Pero después ese sostén tuyo, como habló él, de refugio, ¿fue tu gente? ¿Es tu gente?
La fría ni que hablar, porque aparte yo soy, entre que no te uso celular por la mitad y no tengo Hotmail, no se usa en una computadora. Entonces, desde para ver clínicas, adelanto, mira que esto, cosas, eso, claro. Mis hermanas. Salado. Mi hermano también acompañando, en ese sentido sí, mucho. Los amigos también, pues, desde acompañarme hasta clínica, a todos lados, han ido a todas las clínicas, siempre he ido con amigos, hasta ir cuando estuve en Estados Unidos 2 meses, y que se fueron 4 o 5 días, veraneé, seguí veraneando en Cabo Polonio durante mucho tiempo, y era también, no, son un sostén gigante. Y después me pasa muchas veces que yo tengo problemas físicos, pero después no tengo problemas, ni uno. Yo laburo en lo que tengo ganas, de fiesta, vivo con mi mujer, todos los años nos vamos un mes de viaje porque no tenemos hijos, o sea, yo no tengo nada para quejarme, laburo en el campo, es lo que tengo ganas, o sea, está bien, me cuesta hacer una cosa, yo qué sé, vivo en casa con este perro que... Entonces a veces veo a mis amigos y digo, me sirve hasta para eso, y digo, está bien. De ellos viene, a veces me llevo, no sé lo que me pasó. No, ¿qué te voy a contar a vos? No, me da duda que tenés más problemas vos que yo. Digo, dale, dame los 3 hijos con la cagada que están haciendo, y yo, me voy a reír yo ahora. Entonces sirven para todo.
Esa me lleva a la. Es buenísima la que. La dijiste vos que. Cuando llegaste a ese lugar que sabías que con dos patas no ibas a ser feliz tampoco. Tenías lo que tenías.
Sí, llegó un momento que dije, vos.
Pasa que eso es una cosa, es decirlo y otra es sentirlo, porque vos de verdad lo sentiste, porque decirlo lo podemos decir todo.
Sí,
¿no?
Yo lo leí creo en una entrevista, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en la que te pasé de La Vanguardia, me parece que es, que es alta sabiduría eso de darte cuenta, que vos decías ahí que bueno, diste cuenta de que no ibas a caminar, pero que le buscaste la vuelta. Y como decís vos sos un tipo completo, feliz, y hay alta sabiduría ahí.
Sí, yo para mí fue sin querer.
Espontáneo, obvio,
pero lo sentiste. Pero, y vivís de acorde a eso, eso es lo fuerte.
Sí, te dicen vos, los primeros 3 meses es fundamental. Porque entonces, como que esos 3 meses, lo único que te despertás todos los días mirándote los pies y si ahora si muevo un dedo, si muevo, mirá los dedos, mirá. Y en un momento te das cuenta que vos estás quedando loco. ¿qué va a pasar? No lo voy a mover. Ya pasó un entremés, ¿qué hago? Y pasa eso lo mismo. Me quedo acá. Y aparte, en aquel momento era horrible porque quería levantar el brazo, de hecho, y no podía, ¿viste? En un momento decía, oh, pará. Vamos a salir de esta paranoia porque no muevo cosas. No voy a poder volver a surfar, no voy a poder. Vamos a una cosa. Vamos a darle un año, palo, a ver hasta dónde llegamos, después vemos. El plan B, de hecho, este amigo que yo te digo, quedó en el plan B. ¿Viste? Yo no quería eso, yo no quiero hacer eso. No, yo eso no, ni loco. Entonces está, vamos a ver. Si dentro de un año te rompiste el traste y estás en la misma y tenés ganas del plan B y quedarte en tu casa, y bueno, ¿por qué sí? Pero mientras tanto vamos a probar lo otro. Y lo otro me dio resultados, yo qué sé yo. Ya te digo, me despierto, tenía de mañana en casa, uff, 12 horas de fisioterapia, yo qué sé, voy a laburar el campo donde tengo. No sé. Capaz que ahora que laburo en la radio, el Maxi, son unos amigos, 3 hijos, se pierde a las 7, 4 laburos, pobre Maxi, le mete 14 huevos, yo digo, me voy a quejar yo, no, está. Entonces, tampoco tengo mucho para quejarme, la verdad.
¿Qué te llevo? Hay un libro, que es el diario de Juan, que lo tenemos ahí. ¿Qué te generó contar tu vida desde el principio hasta la actualidad? En ese proceso que entiendo que fue vos hablando en charlas con alguien cercano a vos, ¿qué te generó? ¿Qué te removió? ¿Qué te hizo sentir contar tu vida de esa manera? Y más pensando que le iban a leer conocidos y desconocidos, porque ahí trascendías la frontera de tu círculo.
Sí, prefería los desconocidos que los conocidos.
Siempre es más fácil.
Al principio, como era por una causa, como que entré en el barco, duró más de un año y medio. No me di mucha cuenta, iba contando y se juntaba y era mucho con grabador y idas para acá y para allá y cosas y nada. Cuando se entró a aproximar el momento que iba a salir y que lo tuve que leer, no quería que salir. La segunda vez que lo leí, porque viste que corrigen, menos ganas.
¿Por qué?
Porque
vos lo contaste
por de
y lo
todo.
Escribió otro.
Te desnudaba, sí. Te desnudaba absolutamente.
No, me pareció que ¿quién le va a interesar esto? Un poco de tu presidente. Dejamos unos años que haga algo y lo cerramos con algo y sí, y la gente tiene accidente. ¿Vas a contar a alguien? Todo el mundo tiene accidente. Todo el mundo no, pero.
Sí, sí.
No me parecía que había nada. Y cada vez más, y cada vez más. Lo único que me quemaba un poquito, que había cosas, digo, mi vieja no me conocía. Digo, me va a conocer acá, pobrecita. Digo, no. Pero después era vergüenza. Quería que pasara rápido y que pasara un tiempo porque digo, me da una vergüenza horrible. Porque nada era eso.
¿Y qué te trajo después? O sea, porque esa sensación era antes.
Y creo que igual. No quiero tener ni un libro en casa.
Nunca la gente no devoluciones de gente que inspiraba, movida.
Sí, gente que se quería hacer fotos y no entendés nada. Y gente que me mandaba y decía, vos se lo lío a mis hijos. Y yo, estás criando un monstruo. Y yo le decía, vos estás loco. Y gente que te llamaba para filmar. Y yo, está divino. Y lo que digo, ojalá le sirva a la gente. Pero me da un poco de vergüenza. Nunca lo leí. La tercera corrección ya le dije al loco, digo, bueno, hecho, escribí lo que quiera. Mientras sea verdad, vos sabés que todo es verdad. De hecho, yo ni elegí lo que digo. En un momento me dijeron, vos, digo, no, yo prefiero que elijan ustedes. O yo, me siento bastante narciso con un libro de mí. Ponerlo, no, le digo, pongan lo que a usted le parezca. Está, no, bueno. No, ahí andú.
Y ahí te hago. Tengo una pregunta que también que está atado a lo que decía el Seba. Todo tu proceso, después lo que te pasó en el agua, ¿cómo ves que impactó en tu familia? Y si sentís que hubo un movimiento familiar, si sentís que hubo obviamente un antes y un después, pero si te sirvió también incluso tal vez para, no sé, para estrechar vínculos, para acercarse.
Sí, creo que éramos bastante unidos y nos unió más a los hermanos, a los primos también, más por la parte de mi vieja. Salado. La mano que me dieron todo. Después me dan bastante lástima por los viejos. Sí. O sea, viejo y la vieja, pobre, yo creo que lo sufren mucho más que yo. Y hasta el día de hoy lo sufren mucho más que yo. Pero después, sí, unión. Por suerte éramos bastante unidos los hermanos y los primos. Pero está un aguante, o sea, impagable, ¿no? totalmente impagable y me mata eso. Para los viejos, yo me doy cuenta que debe ser por la edad, ellos no se dan cuenta del todo de que realmente yo estoy de fiesta. Más capaz que en algunas cosas que antes. Que al mismo tiempo, si vos me decís, ojalá yo hubiera, que como juego yo a veces, viste, sí, aprendí una cantidad de cosas. Si tengo que volver para atrás, ojalá las aprendan en una charla, en un accidente.
Claro.
Pero no quita que. A ver, la verdad que me sirvió para darme cuenta que ahora. Capaz que no hubiera estado de fiesta si no hubiera estado o tan feliz con el accidente. Pero, te vuelvo, si puede ser una charla, si tengo que hablar con Dios, le digo, mandame un mail.
Claro.
No me complico. Claro. No, me dejá que.
Tuve que atravesar.
El 90% del cuerpo, claro. Me sacaste. Claro. Por menos entendí. Alguna gamba te doy, entendía.
Y sí, vos sabés que te iba a decir eso, ¿no? Que me parece que se nota, se evidencia y se siente de que todo este proceso de tu vida, más allá de todo lo duro que fue, como que en sí da la impresión que no lo cambiarías, que aprendiste de esto.
Sí, salado.
O sea, se siente eso, no es que te pusiste un cassette y lo estás...
No, no, por eso. Me encanta y todo. Te lo cambio por un poquito más leve. Sí. Lo entendí de otra manera, sí. capaz que no. Sí. Capaz que dijo, vos, ya te lo mandé de 10 maneras, no estabas entendiendo nada, mirá lo que tengo que hacer. No, claro, viste, claro. Las otras 8.
Bueno, y yo... Bueno. Ya te robamos un montón de tiempo, la verdad, no queremos joder más, pero no, creo que pasa que, claro, no es tan fácil el cierre, te aviso, porque yo estoy con vamos a recordarlo ahora, William Martínez, que se suicidó el domingo pasado, el sábado pasado, y claro, y a mí me pegó fuerte, ¿viste? Imagínate que está.
Compañero tuyo.
Claro, y cómo... ¿Cómo haces para llegar a esos lugares de presión o para atravesar esos momentos o salir? Porque me imagino que habrás tenido momentos duros y que estaba todo oscuro, que no veía salida. ¿Cómo hiciste vos o qué le podés decir a alguien que esté en un lugar así para seguir vos, para que valga la pena?
Sí, es un huevo, y me pasa con este amigo que te digo, y siempre digo lo mismo, le digo, probá. Es eso, pero un plan B y un C antes de apagar la máquina. Está todo bien, de repente probaste B y C, pero generalmente no probabas B y C, ¿viste? Ves todo negro acá y capaz que tenés que probar hasta diametralmente, o sea, dejar todo lo que estás haciendo y hacer otra cosa diferente, pero es muy difícil, ¿viste? Hablar, probablemente la gente que toma esa opción cree que no hay otro plan B o C. Yo me pasa que siempre veo que hay una oportunidad de hacer algo diferente y a mí me encanta vivir, entonces me parece algo como que no es una opción que tendría nunca. Me encanta vivir, me encanta, me divierte, me gusta el mundo, me gusta ver atardecer todo el día, me gusta ver la luna que hay hoy, pues, me encanta.
Qué bueno.
Me encanta estar en el campo, entonces, viste, me cuesta pilas, viste, digo eso, vos buscale otra. ¿Estás mal con tu familia? No te digo que no lo veas mal. Busca otra familia y esa está, loco, le re, ¿entendés? Voy a seguir con el vínculo porque es mi familia, pero buscale otra porque a mí siempre hay otra.
Qué bueno.
Qué lindo.
Qué fue.
Vamos arriba. Bueno, sí, está Juancho.
Bueno, mil gracias, Juancho.
Loco,
divino. Mil gracias.
A la orden.
Gracias.
A la orden.